Javier, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y encantado de saludarte. Después de conversar con Alex Loro, quedan todavía muchas preguntas sobre ese misterio, esa leyenda de René de Chateau. Pero en principio, ¿tú crees realmente en el Santo Grial, en que María Magdalena es la portadora de la sangre de Jesús y que es ella realmente el cáliz de la última noche, etcétera, etcétera, etcétera?
A ver, realmente constancia histórica de este personaje, no se tiene constancia histórica del personaje de María Magdalena. Las únicas constancias históricas que tenemos de ella son las menciones que aparecen en los textos cristianos, en los textos bíblicos, en algunos apócrifos, pero realmente fuera de lo que serían los textos cristianos, los textos bíblicos, textos religiosos, no tenemos ninguna mención a ella, por lo que incluso la historia pone en duda la existencia de esta figura de María Magdalena. Sí que es cierto que en el sur de Francia existe toda una tradición relacionada con María Magdalena muy grande, sobre todo en la Provenza, que está muy cerquita de lo que sería Rennes-le-Château. El simbolismo que se le atribuye es muy interesante, ¿no? La verdad que todo esto parece surgir por las investigaciones que hemos podido hacer nosotros, parece surgir toda esta relación sobre el matrimonio de Jesús y de María Magdalena, viene de antiguo, ¿no? Pero a partir de 1982, con lo que sería el libro del Enigma Sagrado, ahí es donde cobra mayor fuerza toda esta hipótesis sobre la descendencia de Jesús y de María Magdalena que pudiera o pudo llegar a lo que sería el sur de Francia, ¿no? A través de la Provenza, en lo que sería el pueblecito de Sainte-Marie-sur-la-Mer. Las tradiciones siempre esconden algo de verdad. Siempre queda la puerta abierta de que realmente pudiera existir algo así.
¿Cómo es posible que dos personas que se dedican pues a la informática tuvieran interés en querer descubrir los misterios y desvelar la verdad o la mentira sobre la leyenda de René Le Chateau?
Pues porque realmente desde pequeños hemos sido muy inquietos. Alex y yo tenemos una ventaja quizás, que es que nos conocemos desde muy pequeños. Nos conocemos desde casi que tenemos 5 años. Entonces siempre hemos compartido prácticamente las mismas aficiones, ¿eh? Y nos ha interesado muchísimo el tema de los misterios, el tema de las humanidades, el tema de la filosofía, sobre todo el tema del catarismo, egiptología también. Estos temas pues hemos ido tratando y investigando el tema del catarismo, donde bueno, estábamos realizando todo lo que sería la ruta del Camí del Bonsomas, toda la ruta de castillos cátaros, pues caímos un día en Rennes-le-Château y nos quedamos atrapados por las garras de ese diablo que te espera, que te recibe la iglesia, ¿no? Y a partir de aquí quedamos atrapados, este enigma, y bueno, poco a poco fuimos investigando, teniendo documentación, viajando para poder obtener documentación, sobre todo original. Poquito a poco fuimos desarrollando lo que sería la investigación que hemos hecho y bueno, que al final pues en un principio no queríamos realizar ningún libro, pero al final bueno, decidimos realizar el libro.
De hecho, Alex Loro ya nos lo comentaba en la conversación que mantuvimos pues anteayer. Él nos hablaba del priorato de Sion, pero no me dé tiempo a pedirle que explicara exactamente qué significado tiene el priorato de Sion. ¿Qué era el priorato de Sion?
El priorato de Sion, la verdad que se hizo famoso a raíz de lo que sería el Código da Vinci en el año 2003, ¿no? Cuando en la primera hoja de esa novela se nos menciona de que esa novela está basada en documentación histórica real extraída de los dossiers secrets depositados en la Biblioteca Nacional de Francia, y que toda esa trama que desarrolla el Código da Vinci se basa en esos dossiers secrets. En esos dossiers secrets, dentro de la documentación, nosotros tenemos los originales, de los originales de lo que serían los dossiers secrets, y en esos dossiers secrets es donde se pretende hacer validez de lo que sería una orden secreta, una orden que había permanecido oculta prácticamente desde el tiempo de los templarios, en la sombra, y que por unos motivos que ellos consideran que en el siglo XX ha llegado el momento de dar o de destapar esta organización, aparece en público, aparece en toda esta trama de Rennes-le-Château. La verdad que la constitución del Priorato de Sion existe y nosotros tenemos los documentos de ello, y fue realizada en 1956. Ahora mismo estoy abriendo el documento. En 1956, el 7 de mayo, en Annamas, una ciudad de la prefectura de Saint-Julien, y donde se especifica todas las reglas que llevarían esta organización, ¿no? Conformada con el título de priorato de Sion bajo Pierre Plantard, ¿no? Que fue el creador y el que se nos presenta como gran maestre de esta organización.
¿Estás diciendo que has abierto ahora el libro o los papeles o las anotaciones?
El archivo.
Pero tienes el archivo del priorato de Sion.
Sí, sí, los archivos originales, sellados con el 7 de mayo de 1956, con toda la explicación de cómo se reparte en toda la organización, en diferentes sectores, bueno, toda la constitución de lo que sería el Priorato de Sion con fecha de 1956.
¿Pero qué has hecho? ¿Una fotocopia? ¿Has escaneado el documento?
Es una fotocopia del documento original.
Sí, uh-huh. ¿Y está al alcance de todo el mundo este documento?
Bueno, pues no lo sé si está al alcance de todo el mundo. A nosotros nos ha costado lo nuestro encontrarlos. Pero bueno, supongo que buscando sí, o preguntando a las personas adecuadas, supongo que sí, que se puede llegar a encontrar.
Digamos que en esa investigación, queda claro en el libro El caballo del diablo, desmontáis toda esa leyenda y estos misterios. Cuando estabais allí, ¿encontrasteis personas, personajes, personajillos que pusieron trabas a vuestro trabajo de investigación?
No, durante el trabajo de investigación no. La verdad que como durante la investigación prácticamente pasa desapercibido, ¿no? Porque nadie, o sea, o poca gente se da cuenta de que estás investigando, ¿no? Sí que a la hora de obtener documentos sí que te preguntan, pero bueno, más que nada nuestra investigación lo que ha pretendido hacer ha sido olvidar todas las investigaciones que se habían hecho antes, ¿no? Porque como siempre se ha tenido la duda sobre realmente qué es lo que hay en Rennes-le-Château, qué es lo que sucedió en Rennes-le-Château, ¿no? Y sobre todo pues sobre esos pergaminos, ¿no? Que se nos dice que dicen una frase que realmente no existe, ¿no? Una vez nosotros lo hemos podido comprobar, nos hemos dado cuenta de que, ostras, es que desde el año 82, ya no, bueno, perdona, no el año 82, desde el año 67, con el libro de Gerard de Sed, Lord de Rennes, allí ya se nos está diciendo una frase que pretende vincular toda la historia con el Priorato de Sion, con un tesoro, con, bueno, toda una trama, ¿no? Y a partir de aquí, pues nosotros fuimos investigando e intentar olvidar todo eso que nos habían dicho para poder verlo con una mirada limpia, ¿no? Porque nosotros siempre decimos una cosa, que tuvimos mucha suerte de subir la primera vez a Rennes sin conocer nada de nada. O sea, nos presentamos que sí, simplemente sabíamos, como estábamos haciendo la ruta cátara, en las pequeñas guías que llevábamos, pues cuando pasábamos por la carretera que nosotros utilizábamos para ir hacia Carcasona o ir a ciertos lugares, pues siempre veíamos en la guía: si pasas cerca de la carretera de Limoux, pues acércate y visita Rennes-le-Château, que está la historia del cura con un tesoro y un diablo y tal. Y eso era lo único que sabíamos. Y cuando subimos, pues realmente lo vimos sin estar influenciados y sin saber nada de nada, de nada, de nada, de nada, de lo que se decía, de nada del simbolismo que había allí.
¿Serías tan amable para todas aquellas personas que no pudieron escuchar al otro coautor, a Alex, el pasado lunes? ¿Lunes? Sí, lunes.
Sí, lunes.
¿Serías tan amable de explicar brevemente qué es eso de Rennes-le-Château, la leyenda de René de Rennes-le-Château?
Se cuenta de que en este lugar hubo un párroco a finales del siglo XIX, donde este señor halló un gran tesoro y que empezó a construir toda una serie de casas y de remodelaciones en la iglesia. Empezó, bueno, a tener y a vivir una vida donde un sacerdote de la época se supone que no podía llevar ese nivel de vida tan acomodado y ese gasto de dinero. Realmente todo esto es una historia que se va con los años, se va haciendo cada vez una bola, una bola, una bola, una bola más grande, y ha acabado donde hemos acabado, ¿no? Que estamos, bueno, hay gente que está buscando el cuerpo de Cristo, que está buscando a la Magdalena. Realmente ese señor, ese tesoro que pudo encontrar, sí que nosotros pensamos que realmente pudo encontrar algún pequeño tesoro, algo que a lo mejor, pues no lo sé, hay hipótesis de todo, desde que cuando llegó la cruzada, estamos hablando en 1212, cuando que se escondiera algo dentro de alguna tumba de la iglesia y que 800 años después este señor lo pudiera encontrar, ya de la época de la cruzada, que en la época de la revolución el mismo sacerdote que había allí, Antoine Bigou, escondiera algo dentro de alguna tumba, dentro de algún lugar, no lo sé, quizás los ahorros de la iglesia, porque ese señor tuvo que salir huyendo por el tema de la república, ¿no? De la revolución que hubo, donde bueno, prácticamente o te convertías y pasabas a la revolución o eras acusado de cura refractario, y muchísimos curas huyeron, ¿no? Entonces bueno, ese señor pudo haber escondido algo dentro de alguna tumba y posteriormente este señor encontrarlo. Realmente algo tuvo que encontrar porque empezó a gastar muchísimo dinero, más de la cuenta de lo que él pudo justificar, cuando el propio obispado lo enjuicia y pretende que él demuestre de dónde ha sacado todo ese dinero. O sea, ya en la época el propio obispado ya tenía sospechas de que este señor estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no? Y se le acusó de tráfico de misas. Fue una de las justificaciones que él dio de dónde había obtenido todo este dinero, era a través del tráfico de misas, que suena un poco extraño, pero bueno, este señor ponía anuncios por todos los periódicos de Francia y hacía misas a difuntos, ¿no? Hacía misas en memoria de personas, y entonces pues cobraba un incentivo por hacer estas misas. Su difusión de anuncios fue tal por toda Francia que incluso se comenta de que había llegado a practicar 100 misas en un solo día.
Caramba, ni Jesulín de Ubrique yendo de Plaza de Toros a Plaza de Toros en moto.
Sí. O sea, el señor tenía un éxito tremendo dentro de lo que era la realización de estas misas. A ver, la iglesia lo permite. O sea, tenemos que pensar que estamos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde era costumbre, pues cuando las personas iban a la guerra, cuando las personas iban de viaje, o cuando algún fallecido, pues hacer una misa de difuntos al cabo de un mes, al cabo de un año, al cabo de... Y entonces había la gente muy religiosa, pues se dedicaba a hacer, pues voy a encargar una misa al párroco Berenguer Saunier para que él haga una misa en memoria de tal, en el pueblecito de tal, y a lo mejor... la misma familia contrataba otra misa en otro pueblecito, a otro sacerdote, y entonces a lo mejor, pues bueno, ellos hacían 10 misas en memoria de esa persona, repartidas por toda Francia, ¿no? Y él estaba dentro de este círculo, lo que pasa que él tenía un éxito, por lo que cuentan, impresionante, ¿no? Él no hacía 100 misas. La iglesia te permite hacer 2-3 misas diarias. Una por la mañana, una por la tarde, una primera hora de la tarde y una última hora de la tarde, dos misas, una por la mañana, una por la tarde. Pero este señor lo que hacía era ponía en ristra todos los nombres, y entonces decía, vamos a oficiar una misa por fulanito, menganito, pa, 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 y te soltaba 100 nombres. Yo en un cuarto de hora había terminado con todo.
¿Qué sentido comercial tenía este cura párroco?
Sí, claro, y este señor estaba cobrando, pues, si no me equivoco, ahora sin memoria, creo que 3 francos de la época por hacer eso.
Y todo ese trabajo, toda esa investigación que habéis realizado vosotros, Alex Loro y tú, Javier Bonet, que está recogida en el libro El caballo del diablo y que es fruto de muchas horas de observación e investigación in situ en el terreno, reveláis una serie de interesantes relaciones hasta la fecha nunca observadas. Por ejemplo, ¿me podrías decir alguna de esas, digamos, interesantes relaciones?
Digamos que nuestra investigación se podría dividir en dos partes, ¿no? Se podría dividir en la parte donde hacemos el estudio completo sobre los pergaminos, donde se trata de un análisis muy, muy exhaustivo sobre todo el tema de los pergaminos, analizando las palabras, las letras, y donde se llega al final a una conclusión donde esta frase que se nos ha querido hacer y esta relación que se nos ha propuesto Merovingia a través del resultado de esta frase no existe. Entonces, claro, eso a nosotros nos sorprendió muchísimo, ¿no? Porque siempre se nos había dicho que el resultado de esta frase era uno, y cuando nosotros lo analizamos, lo revisamos, hacemos muchas revisiones para ver que realmente no nos hemos equivocado, realmente está equivocado y afecta de lleno a lo que sería la comprensión del, a lo que sería la relación con el tema merovingio. Entonces, una vez hecho esto, y como explicó Alex el lunes, nosotros partimos de la regla criptográfica. Entonces, olvidamos todas las investigaciones que hayan podido haber anteriores. Incluso, cuando llegamos a este punto, pretendemos olvidar que nos hemos dado cuenta de que esa frase, ese pergamino está equivocado. ¿Por qué? Porque partiendo de la regla criptográfica, donde un pergamino necesita de un receptor que conoce el sistema de codificación y la clave, estos pergaminos rompen esa regla y fueron escondidos casi 100 y pico de años antes para que alguien fuera capaz de encontrarlos. Pero si a ese alguien no se le dice cómo debe actuar en una forma muy complicada que tiene este pergamino de descodificarse, no estamos hablando de una descodificación directa, estaríamos hablando que casi son 6 o 7 pasos, son 7 pasos los que hay que realizar para llegar al final del resultado con la frase desencriptada. Entonces, partiendo de esa regla criptográfica donde el emisor tiene que hacer capaz al receptor de saber qué sistema y qué clave utilizar para poder desencriptar ese mensaje, decidimos decir, bueno, vamos a investigar en la iglesia, vamos a investigar alrededores, vamos a sentarnos, y estuvimos sentados horas y horas, bueno, semanas, ¿no?, sentados en la iglesia observando al detalle qué es lo que veíamos, si podían existir algunas pistas, algunos indicios sobre los pasos que nosotros conocíamos en los pergaminos y que nos fueran revelando poco a poco cómo poder desencriptar ese pergamino, porque si realmente nosotros éramos capaces de hallar esas pistas que, sin duda, si ese pergamino es auténtico, tuvo que dejar el creador en algún sitio para que ese futuro interceptor-receptor pudiera desvelar las claves. Entonces dijimos, vamos a ver si realmente estas claves existen, ¿no? Porque, a ver, el pergamino está equivocado, la frase no corresponde. Pero, ¿y si realmente existen esas pistas y esas claves? Y, bueno, se equivocó, el hombre se equivocó, el que hizo el pergamino. Pero realmente cuando nos pusimos a investigar in situ, en el terreno, horas y horas sentados en la iglesia, observando, mirando a la gente cómo entraba, llegamos al punto de saber realmente cuando alguien entraba por la puerta, o sabemos, ¿no?, si realmente conoce el misterio, si no conoce el misterio, si viene informado, si viene desinformado. Estuvimos horas y horas observando. Y hasta que un día empezamos a relacionar las cosas y dijimos, ostras, es que realmente lo que nosotros estamos viendo aquí no son pistas para cómo desencriptar el pergamino, sino que parece que está haciendo relación a la frase que nosotros hemos desencriptado. Porque, por ejemplo, la frase del pergamino, sin el error, tal como a nosotros nos la han vendido, estaríamos hablando que dice, pastora sin tentación, que Pausans Teniers guardan la llave, Paz 681, y aquí es donde viene el gran error, el Paz 681, y continúa diciendo, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián al mediodía, manzanas azules. Claro, nosotros dijimos, pero igualmente, cuando desencriptas la frase, te queda con un sentido muy críptico. O sea, no estamos delante de un mensaje, sino estamos delante de algo que parece indicarnos que tenemos que ir a otro lugar, que nos habla de unos pintores, que nos habla de un número, que nos habla de un demonio guardián, de un caballo de Dios. O sea, algo críptico, hasta que, bueno, un día empecemos a darnos cuenta de que la frase esta no está hablando de otras cosas, sino de las propias cosas que existen en la iglesia. Hay uno de los últimos pasos donde es muy curioso cómo nosotros nos dimos cuenta, ¿no? En la iglesia de Rennes-le-Château existen una serie de santos, y estos santos están colocados de una forma determinada, que cogiendo las iniciales de cada uno de estos santos, exceptuando a María Magdalena, formamos la palabra Graa. O sea, G-R-A-A. G de Santa Germana, R de San Roque, A de San Antonio Ermitaño y A de San Antonio de Padua. Y justo donde tendría que haber la L, que nos formaría la palabra Graal, encontramos el púlpito, y había dicho de que en ese púlpito la L que faltaba para formar la palabra Graal era la inicial de Lucas, de San Lucas, que está en el púlpito. Pero realmente, claro, nosotros cuando fuimos a comprobar esto dijimos, ostras, pero es que aquí en el púlpito no está solo Lucas, están los cuatro evangelistas y está Jesucristo en dos formas de Rex Mundi. Bueno, la L, claro, no estamos diciendo que cuando llegas allí te encuentras a Lucas, sino te encuentras, ¿y por qué no es la M de Mateo? ¿Y por qué tiene que ser la L, no? O sea, es como intentar coger la L de alguna forma. Entonces, situados allí fue cuando, mirando desde ese ángulo, fue cuando nos dimos cuenta de que realmente el diablo que está en la entrada de la iglesia, desde determinado ángulo, se ve con forma de caballo. Y ese caballo está mirando un suelo de ajedrez. Entonces dijimos rápido, ostras, qué casualidad, ¿no? O sea, encontramos esa silueta en el caballo, encontramos el suelo de ajedrez y el último paso para descifrar el pergamino es el salto del caballo. Qué casualidad, ¿no? Parece que se haya inspirado, Saunier se inspiró en decorar su iglesia con la forma de desencriptar el último paso del texto. Y entonces dijimos, bueno, pero por la cruz y este caballo de Dios. Por la cruz y este caballo de Dios, claro. O sea, fíjate, aquí en la entrada tenemos un caballo, o sea, un diablo con silueta de caballo y una cruz aquí arriba. Esto también lo está diciendo la frase, por la cruz y este caballo de Dios. Entonces decimos, y la frase continúa diciendo, y yo destruyo a este demonio guardián al mediodía, manzanas azules. Ostras, ¿qué querrá decir esto? Hasta que relacionamos de que las manzanas azules, el fenómeno de las manzanas azules que se realiza el 17 de enero, acaba en el púlpito justo donde se observa el ángulo, el mejor sitio para observar ese caballo, esa pareidolia del diablo con forma de caballo de ajedrez. Y es al mediodía, donde justo las manzanas azules dan en ese lugar. Entonces, claro, la frase cobra todo su sentido, porque dice, por la cruz y este caballo de Dios. ¿Pero qué es? ¿Qué significa el caballo de Dios? Porque dice, yo destruyo al mediodía, yo destruyo a este demonio guardián al mediodía, manzanas azules. O sea, al mediodía, situado en el lugar de las manzanas azules, yo destruyo al demonio y lo convierto en el caballo de Dios, que troma esa silueta perfecta de caballo de ajedrez.
¿Cuánta investigación, cuántas horas ahí estudiando detenidamente, no solo los pergaminos, sino también pues todas las ubicaciones, los santos de la iglesia, ¿no? ¿Qué sentiste cuando por fin descubristeis, Alex y tú, que todo era falso, que podíais demostrar perfectamente la falsedad de los pergaminos?
Sentimos decepción. En primer lugar, lo que sentimos fue decepción, porque a nosotros nos hubiera encantado de que hubieran sido ciertos, de que realmente hubiera un secreto muy, muy, mucho, o sea, realmente, o un secreto parecido al que se nos está, al que nos están vendiendo, o un secreto por el estilo, ¿no? Realmente hay secreto, o sea, en Rennes-le-Château no es que no haya nada, en Rennes-le-Château hay secreto y hay mucho misterio, pero hay que intentar separar toda esta intoxicación con estos pergaminos, con el tema de la Magdalena y con el tema de todo esto que se nos ha querido hacer ver desde el año 67 y desde el año 82. Y anterior a esas fechas, toda la información que se posee es mucha más limpia y mucho menos intoxicada. Igualmente ya tenemos a Noël Corbu, que fue el primer propietario que tuvo los dominios del abad, ¿no? Una vez él falleció, bueno, se quedó Marie de Narnau, que era la sirvienta que tenía Berenger Saunier, y esta señora, cuando se hizo mayor, le vendió los terrenos a Noël Corbu, que fue quien, bueno, tuvo que promocionar de alguna forma aquello, porque este señor era un empresario, y montó un hotel, un pequeño hotel en la villa de Rennes-le-Château, un hotel con un restaurante, pero claro, imaginémonos aquello en el año 40 y pico, en el año 50, es que no iba nadie. Entonces este señor aprovechó su amistad con un periodista, Albert Salomon, y en la Depeche de Midi publicaron un artículo de 3 páginas donde el título del artículo se llamaba El cura de los millardos. ¿Sabes lo que es un millardo, no? 1,000,000,000,000,000. O sea, estamos diciendo que el tesoro que ese señor encontró allí, o sea, era monumental. A partir de ahí se empezó a hacer la bola muy grande, muy grande.
¿Cuál hubiera sido el premio de haber demostrado la veracidad de la leyenda y de los pergaminos?
A ver, yo creo que el premio hubiera sido la satisfacción personal de la aventura vivida que hemos tenido. Igualmente, nosotros estamos muy contentos. Nos hubiera gustado que hubiera sido cierto, pero igualmente el resultado que nosotros hemos visto es el que hay, y es lo que decimos. Por un lado, estamos decepcionados porque todo este tiempo que nosotros hemos empleado en averiguar si realmente esto tenía algún sentido no es un tiempo perdido, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo con ello, pero si realmente esta gente no se hubiera dedicado a intoxicar esta historia desde el año 67 o desde antes incluso, nosotros hubiéramos podido dedicar todo este tiempo al mismo enigma, quizás, o a otro enigma, ¿no? Pero al mismo enigma y llegar a otras conclusiones, pero con pistas mucho más veraces de las que nos están transmitiendo como veraces en este lugar.
O sea que después de todo el proceso podéis demostrar no solo la falsedad de los pergaminos, sino también de cualquier obra posterior que se haya basado precisamente en ellos.
Javier, cualquier frase, cualquier investigación que utilice la frase de los pergaminos para hacer su teoría no sirve, está equivocada. O sea, puedes basarte en otras cosas, puedes basarte, pero si tú utilizas la frase, la de pastora sin tentación, empiezas a liarte con los cuadros de Poussins, de Poussins y de Teniers, empiezas con el Paz 681, la dinastía merovingia, todo esto es una falsa pista que viene montada por Pierre Plantard.
Una falsedad que da dinero. Entonces la pregunta es, ¿quién le puede interesar vuestra investigación en la que todo demuestra falsedad?
No todo demuestra falsedad. O sea, hay cosas que son ciertas y que están ahí. Realmente el sacerdote encontró algo y encontró dinero, y existe toda la documentación que poseemos, que nosotros tenemos y poseemos, de lo que serían todo el proceso judicial que se le abrió al sacerdote intentando averiguar de dónde había conseguido todo ese dinero para construir lo que construyó, ¿no? Estamos hablando que este señor se construyó una torre neogótica donde le puso el nombre de Magdala, hizo una villa palaciega que le llamó Villa Betania, construyó un jardín, remodeló, encerró, hizo un osario en el cementerio. O sea, hizo una serie de gastos que este señor no pudo justificar después, cuando se le presentó. Entonces sí que realmente este señor encontró algo. Ahora, el tesoro, la bola del tesoro se ha ido haciendo muy, 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 muy grande hasta llegar a donde hemos llegado. ¿A quién le puede interesar? Pues hombre, yo creo que le puede interesar a todo aquel que realmente quiera profundizar y quiera saber lo que nosotros hemos visto. Lo que nosotros decimos es que incuestionable es el resultado de los pergaminos. O sea, nadie puede cuestionar que esos pergaminos están erróneos. Es totalmente empírico y comprobable, lo haga una persona aquí o lo haga en la China, el resultado le va a ser el mismo. O sea, los pergaminos están equivocados, y cualquier persona, cualquier obra, cualquier investigador que base sus hipótesis, sus teorías en la frase de estos pergaminos, está equivocado.
Pero ¿no? Puede hacer una novela de millonarias ventas.
Sí, una novela. Bueno, y a ver, a mí me parece fantástica. Yo la novela del Código da Vinci me la tragué en 4 días, creo. O sea, nosotros empezamos a hacer la investigación en 2000, empezamos sobre el año 2000-2001, el Código da Vinci apareció sobre el 2003, y yo creo que cuando salió, cuando empecé a leerlo, de pronto ya empecé a relacionar, digo, ostras, digo, pero es que todo esto está es lo que estamos haciendo nosotros con Les Le Chateau, pero si es que incluso el abuelo de Sophie se llama Saunier, se llama igual que el cura de la población, y el policía se llama Bezu, y Bezu es la población cercana a Rennes Le Chateau, el policía se llama Bezu Fash, y la policía, el pobrecito que está cerquita de Rennes Le Chateau se llama Saint Joseph de Bezu, y es uno de los templos de los enclaves templarios del lugar. Y claro, empiezas a relacionarlo todo y dices, ostras, este señor se ha inspirado en la historia de Rennes Le Chateau para montar su Código da Vinci. Yo igualmente tardé 4 días en devorármelo, porque...
Lo leíste, vamos, de un tirón.
Lo leí, lo devoré, ¿no? O sea, iba a decir, hay mucha gente que dice que como literatura es basura y qué tal, pero bueno, yo realmente sí, ¿no? Si lo comparas con otras obras, pero yo lo devoré en 4 días, ¿no? Porque bueno, me pareció una cosa apasionante. Realmente es un gran enigma el que presenta, ¿no? Si existió esa descendencia, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos sorprendió cuando nos pusimos a investigar todo ese tema es el tema del Via Crucis que existe en Rennes, ¿no? Hay un Via Crucis donde también desde el año 67 se ha especulado muchísimo sobre si encierra algún simbolismo oculto, ¿no? Y una de las estaciones es la de el Cireneo, donde un tal Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz, ¿no? Realmente aquí es donde entra una de las leyendas que se cuentan sobre si Jesús, el Cireneo, o aquí se produjo un cambio, se sustituyó a Jesús por otra persona y Jesús realmente no murió en la cruz, ¿no? Y a partir de aquí fue donde pudo él seguir viviendo y llegar a Francia. Incluso algunos especulan que llega con María Magdalena, llega a Francia y tienen descendencia, ¿no? Realmente no estamos hablando, igual que por ejemplo como con esta historia, digo, no, es que a partir del año 1967, anterior a esto, todo esto no existe, o sea, aparece todo el tema de los pergaminos, todo esto aparece solo en 1967, antes se ha hablado de pergaminos, que encontró unos pequeños pergaminos, pero seguramente, bueno, no tienen nada que ver con los que encontró, ¿no? Con los que se nos ha presentado a nosotros. Pero, por ejemplo, si nos referimos a esta historia, encontramos que en las suras 153 y 154, te lo estoy diciendo de memoria, a ver si me... 153 y 154 del Corán, escrito en el año 600, hay que hablar que estamos 600 años de diferencia de Jesucristo, se dice que Jesucristo no murió en la cruz. Estamos hablando en el libro del Corán, donde ellos niegan que Jesucristo muriera en la cruz, sino que les parecía que lo hacía. Es lo que dice textualmente el Corán. Pero evidentemente esto no demuestra que Jesús no muriera en la cruz. Pero sí podemos afirmar que desde hace 1400 años existe esta otra versión de que Jesús no murió en la cruz.
Pero lo que está claro es que dais por sentado la autenticidad del personaje de Jesús y de María Magdalena, ¿no?
No, ni para nada. O sea, no, nosotros no entramos en cuestionar la figura histórica ni de Jesús. O sea, de María Magdalena es lo que te he comentado. Únicamente existen menciones en lo que serían los textos religiosos. De Jesús, todas las menciones que existen en el Nuevo Testamento, pero después sí que existen algunas menciones fuera de lo que sería textos religiosos, ¿no? A Flavio Josefo creo recordar que menciona, Tácito creo que también menciona algo, pero estas menciones también, o sea, no son menciones directas, sino hacen menciones de menciones. Entonces, bueno, realmente yo personalmente sí que creo, pero es creo, como de este personaje histórico, pero sí. Lo digo muy, muy claro, creo. O sea, no puedo afirmar una creencia, yo creo que sí que existió este personaje histórico, pero bueno, cada uno puede creer lo que quiera. Entonces, claro, nosotros, o sea, estos personajes nos los presentan muy humanos en los textos religiosos, pero si nos retrocedemos 2000 años, ya no ahora 2000 años, sino 2000 años antes de Cristo, y el corpus de una religión nos los hubieran presentado como hombres antropomorfos, seguramente diríamos que no existirían. Una religión nos está presentando un corpus donde todos los componentes de ese corpus, prácticamente todos, ¿no? Menos los seres divinos, prácticamente casi todos son hombres, son personas humanas. Entonces, claro, si dudo o hay gente que duda de la existencia de seres antropomorfos, ¿por qué no se puede dudar de la existencia de seres humanos en otro mismo texto religioso? O sea, en un texto religioso de otra religión.
Es cuestión de fe.
Sí, claro, es cuestión de fe. Evidentemente es lo que hablamos, ¿eh? Las creencias son completamente libres y aparte a mí me parecen perfectas.
Antes, me quedan como 5 minutitos, has hablado que también, para cambiar de tercio un poco, ¿no?
Sí.
Que te interesaba mucho la egiptología. ¿Tú crees que las pirámides se construyeron tal como dicen en 20, 30 años?
Yo creo que sí. Realmente, yo personalmente, a mí la egiptología me encanta. Ahora hace muy poquito estuvimos haciendo un curso con la Universidad de Barcelona. Intento siempre, llevo toda la vida estudiando egiptología prácticamente. Empiezo a leer jeroglíficos, o sea, no es aquello que... pero sé leer jeroglíficos. Y, a ver, yo realmente... para mí, decir que las pirámides las hicieron extraterrestres es quitarle todo el mérito al ser humano. Yo pienso que el ser humano es capaz de hacer eso y más, ¿no? Y uno de los ejemplos que yo siempre pongo y que supongo que mucha gente recordará, es lo vimos por la televisión, con un anuncio que era el anuncio de Aquarius, donde salía el señor Justo, constructor de catedrales, que es ese señor que mejoraba el campo, ha hecho una catedral él solo, de 80 metros de altura. Él
¿sí?
solo, 80 metros de altura. ¿Qué no es capaz de hacer el ser humano con un equipo de 5.000, de 10.000 o de 15.000 hombres?
Bueno, pero es que las piedras son inmensas. Y pesan una cantidad enorme de toneladas.
El conocimiento que ellos debían tener para construir eso me parece increíble, ¿no?
¿Y cómo han ido a tan a menos? Fíjate tú, una gran civilización como la egipcia terminan por ser pues lo que son ahora, ¿no? ¿Cómo es posible?
Bueno, pues yo supongo que fue un poco el hecho de que ellos mismos fueron perdiendo la esencia de su propia cultura. Entonces, poco a poco, pues, sobre todo con la llegada de los griegos, pues acabó aquello y ya con la llegada de los griegos mantuvieron durante muchísimos años, ¿no? 300 y pico, 400 años, bastante bien lo que sería la esencia egipcia. Pero sí que realmente ya con la llegada del cristianismo hubieron auténticas escabechinas, ¿no? Recordemos lo que pasó con Hipatia, lo que pasó en el templo de Filé, que llegaron y arrasaron todo el templo de Filé. Entonces, poco a poco también se fue desapareciendo una cultura que fue desapareciendo. Estamos hablando de quizá la cultura más longeva de la historia de la humanidad. Otra cosa es mucho la función que se dice que tienen las pirámides, ¿no? Se reconoce que las pirámides son tumbas. Las pirámides son tumbas, bueno, sí. Hay pirámides que son tumbas, pero hay muchísimas pirámides que no son tumbas.
Que la Keops, Kefren y Miquerinos, las tres típicas de Gizeh, ¿son pirámides, son funerarias?
Se dice que son funerarias. Yo, por ejemplo, la de Keops, no sé si es funeraria. O es una pirámide, no lo sé, una pirámide iniciática, una pirámide... Existen pirámides funerarias, porque realmente se conoce de que el cuerpo ha estado allí. Nunca se ha encontrado una pirámide con un sarcófago dentro y la momia dentro. O sea que yo creo que aquí un poco empíricamente no se puede decir que esta pirámide es una tumba, ¿no? Se dice que es una tumba por todo el contexto que lleva alrededor.
Te agradezco, Xavi Bonet, te agradezco muy mucho tu amabilidad al atender esa llamada a estas horas un poco intempestivas para tener la mente abierta y despejada y mantener una conversación sobre estos temas, y después esa amabilidad que has tenido pues al comentar, digamos, fuera del contexto, la egiptología, y que me alegro que sepas leer los jeroglíficos. Esto debe ser muy difícil, ¿no?
Bueno, es ponerse y aprender, ¿eh? como cualquier lenguaje, y sobre todo que te apasione, ¿no? Te apasione el poder... A mí lo que me apasiona es el poder leer por mí mismo lo que dicen los textos, no depender de ningún intérprete para poder realmente captar la idea que me transmite un texto egipcio, me transmite una pared egipcia, ¿no?
¿Existe el plural, el singular, el masculino, el femenino?
Sí, 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 claro.
¿El sujeto, verbo, complemento directo?
Sí, sí. Realmente compleja. Es una escritura simbólica y sobre todo que utiliza el lado intuitivo de la mente. Evidentemente tenemos jeroglíficos que son la transliteración equivale a una letra de nuestro alfabeto, ¿no? Pero realmente la esencia del jeroglífico es el ideograma, es el símbolo. Nuestro propio alfabeto deriva del alfabeto egipcio. Sí, deriva del jeroglífico egipcio, el alfabeto del jeroglífico egipcio. Por ejemplo, la letra A.
Sí.
Imagínate una letra A mayúscula.
Sí.
Al lado, con los procesos históricos nosotros se ha ido pudiendo demostrar de que se ha ido haciendo variaciones en esta letra. Pero si tú a la letra A le das completamente la vuelta.
Sí.
Es una cabeza de vaca. La letra R.
Sí.
Estamos hablando que es una cabeza con la barbita. O sea, nuestro propio jeroglífico ha heredado, nuestro propio alfabeto ha heredado a través del tiempo el propio significado de los jeroglíficos. O sea, la forma del jeroglífico, no el significado, perdón.
Qué interesante, Javier. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre ese trabajo de investigación del caballo del diablo?
Pues bueno, pues que todo el mundo que quiera conocer nuestro trabajo, pues puede pasarse por nuestra página web, que es www.elcaballodeldiablo.com, donde allí tenemos artículos, tenemos información, podrá vernos a nosotros, que hay alguna fotografía, y pues, también podrá adquirir el libro, que lo estamos vendiendo muy bien, a 19 euros, y vamos por una segunda edición, estamos muy contentos, y que bueno, que está resultando una aventura que no nos esperábamos que nos sucediera con todo este libro, y muy muy contentos.
Pues me alegro muchísimo. Voy a repetir la página web, es el http://, hay que poner http://, las dos barras consecuentes, y después www.elcaballodeldiablo.com. Esta es vuestra página web. Javier, muchísimas gracias, y mandos un saludo y un abrazo a tu coautor, a tu compañero Alex Loro, ¿vale?
Seguro que sí, que nos está viendo.
Pues vamos a saludarle desde aquí también, Alex. Un abrazo, Javier.
Pues muchas gracias, Javier, un placer.
Igualmente. Chao, buenas noches.